Ser Podcast.
Próxima estación, Pamplona, Iruña. Prohibido cruzar las vías.
Ladies and gentlemen, we are about to arrive in
Pamplona, Iruña.
Warning, do not trespass on the railway. Thank you for traveling with Bessie.
En la planta estoy en lo que se llama premontaje, lo que es cadena a cadena.
Estoy en logística. Estamos en expediciones cargando el producto acabado.
Yo soy carretillero.
Yo represento al sector de limpieza.
Estoy en el departamento de calidad de proveedores. Cuando hay problemas, tenemos que estar allá, analizarlos, ver cómo podemos garantizar la producción.
¿Qué?
Javier Lorente, director de contenidos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y de momento solo tenemos esa breve información, el anuncio de la empresa BSH, que ya sabéis está asentada en Esquiroz. Que
el 16 de diciembre, no se me olvidará la vida, me acuerdo el puesto en el que estaba. Vino una compañera, la que estaba delante, y dijo así al aire a todos que se cierra la fábrica. De primeras nos quedamos así, seguimos por inercia, seguimos trabajando evidentemente, y yo decía, no puede ser, seguimos trabajando, y entonces ya vimos que empezaban a venir algunos delegados sindicales y empezaban a hablar a la gente, entonces la gente se iba parando y tal, y ya nos paramos todos y nos reunimos con el delegado sindical que había venido y nada, vinieron enseguida de la reunión, tuvieron ellos una reunión urgente a las 10:30 de la mañana y nada, pues nada más terminar la comunicación, que se lo comunicaron a ellos primero, claro, al comité, y entonces se repartieron, parece ser que se repartieron los delegados pues para explicar nada que explicar, o sea, explicar que la intención que tenía la empresa de cerrar. Fue una losa. A mí se me cayó una losa en el alma.
El 16 de diciembre, el primer turno de trabajo de la planta navarra de BSH empezó a las 6 de la mañana, como cada día. En ese momento todo era normal, pero horas después, la vida de sus 655 trabajadores cambió por completo.
Yo llegué una mañana a trabajar, bueno, yo tengo reducida, entonces esa mañana entré a las 9:30 de la mañana a trabajar y me dijo un compañero: oye, que les han citado a las 10 al comité de urgencia. Me dice, esto pinta mal. Y bueno, esto fue, les reunieron a las 10 y a las 11 menos cuarto pues bajó un compañero y bueno, yo estaba en un puesto en ese momento sola. Y entonces me vino un compañero y me dijo, que cierran. Y yo, ¿qué dices? Que cierran. Y yo, ¿pero que cierran lo qué? Pues que cierran la fábrica, que la cierran. Todo el mundo nos quedamos en shock porque no lo esperaba nadie, fue de la noche a la mañana.
Dos personas vinieron a informar a ese primer nivel y de ese primer nivel en 10 minutos se expandió por toda la fábrica. A continuación mandaron un correo y a continuación llegó una carta personalizada a casa.
¿Cómo fue ese día?
Uf, de incredulidad, de pensar que en un momento se caía todo el mundo de BSH abajo, o sea, nuestro mundo de BSH, que es este de aquí, de la fábrica. Sobre todo incredulidad, o sea, no nos lo podíamos creer. Cuando ese primer nivel, esas personas que estaban en esa reunión vinieron, que además estábamos justo tomando café, llegaron y nos dijeron, se cierra la fábrica, fue todo como, no puede ser. Incredulidad. Y pena, y rabia. Sí.
Esas dos personas que viajaron desde Alemania hasta Navarra lo hicieron para comunicar el plan de la dirección de BSH, cerrar la planta de Esquiroz. Un golpe tremendo a la industria de la zona, a los trabajadores y a las familias.
Bueno, pues yo todavía estoy intentando digerir y dándole muchas vueltas a la cabeza, porque en mi caso estamos mi marido y yo, estamos los dos, tenemos un niño de 7 añicos y claro, ahora te ves en junio en la calle y hay que empezar de cero y a ver a dónde vamos a ir, y dándole las vueltas a la cabeza.
¿Trabajáis luego, los dos?
Trabajamos los dos, sí. Sí, mi marido también.
Allí.
Nos conocimos ahí, sí.
Ainara es operaria de la planta de BSH, donde empezó a trabajar hace 28 años y donde conoció a su marido David.
26 años, conocí a Ainara, mi mujer, aquí. Nos hemos casado estando aquí, he tenido a mi hijo estando aquí. La sientes como algo tuyo, como algo propio, más que el que la va a cerrar. Entonces cuesta mucho, cuesta dar el paso ahora de volver a salir fuera. Para mí es un shock, porque pues después de estar prácticamente toda mi vida laboral ahí, pues que con un email te digan que no vas a seguir.
¿Cómo está siendo ahora estos días? ¿Cómo están siendo?
Pues muy, muy extraños. Es muy raro ir a trabajar sabiendo que la van a cerrar, que no sabes lo que vas a hacer, cómo vas a salir. No sé, es una situación muy complicada.
Los trabajadores de la planta de Esquíroz ven cómo su estabilidad se tambalea por una decisión empresarial e intentan presionar con concentraciones a las puertas de una fábrica que está rodeada de carteles y pancartas en contra del cierre.
La gente está preocupada.
Obviamente. O sea, vamos, tenemos que trabajar como si no pasara nada. Eso nos dice la empresa, pero es que es imposible. No nos podemos concentrar. Hay gente con ansiedad. Muchos pasan por el servicio médico que tenemos en la empresa. Yo misma en Navidades pues me despertaba las noches con taquicardias, porque es que eso hay que asumirlo.
Tania lleva toda su vida vinculada con la industria de los electrodomésticos y especialmente con la marca Bosch.
Porque mi padre trabajó en Robert Bosch, en la capital de Baden-Württemberg, que es Stuttgart. Entonces este señor, Robert Bosch, estaba en la oficina de mis padres ahí colgado desde el principio, ¿no? O sea, yo tengo...
Ella es alemana y vino a España, a Navarra, hace más de 30 años y desde hace una década es trabajadora de la planta de Esquíroz. O sea,
hacemos un pequeño lavavajillas que es tanto impotable como también para poner en la encimera, y luego hacemos el frigorífico. Son productos muy buenos, o sea, nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y
los trabajadores sospechan que la empresa quiere llevarse la producción a otros países donde les sea más barato, lo que viene a ser una deslocalización industrial.
Probablemente después de Alemania somos un país de alto coste laboral, nos dicen, aunque está por debajo de Alemania todavía, pero bueno, comparado con Polonia, Turquía, luego China, obviamente, claro, somos algo más caros.
Okay. En Esquíroz hay muchos trabajadores que ya veían de cerca la jubilación.
Y yo creo que no miran un poco a las personas que estamos aquí, ¿no? Que con una media de 50 años, pues hay cantidad de gente que ¿qué hace? ¿Dónde va?
Fernando es jefe de equipo en uno de los turnos de expediciones. Tiene 60 años.
Normal, porque claro, yo estaba a 7 meses de irme con un contrato de relevo y con el 100%, ¿no? Y ahora, pues no sé cómo me va a quedar. Y claro, yo tengo tres hijos, los tres hijos de 18, dos con 18 y uno con 21. Y los tres están fuera, pues, estudiando, ¿no?
¿Cómo se lo has contado a tus hijos? ¿Qué es lo que dicen?
A mis hijos, vale, pues fue curioso porque estaban fuera estudiando. Y vamos, yo no quería decírselo, era un martes, no quise decírselo hasta el sábado porque dije, bueno, oye, que no se enteren. Y con tan mala suerte que, claro, se enteraron por medio de WhatsApp, pues los amigos, que tiene aquí amigos también. Y me dijeron, oye, y tal, pero ¿qué pasa? Y digo, oye, no, venga, tranquilos, pues se pegaron un susto grande. Pero bueno, yo les dije, no, oye, a ver, tranquilos, que esto, bueno, pues es, a ver, ya saldremos como sea, pues va a ser una situación un poco dura, pero bueno, yo me pilla con unos años ya un poco altos y está, y bueno, pues ya saldremos, ¿no? Pero bueno, es un palo porque los hijos se pegaron un susto, que dijeron, ahí está, que no nos vaya, que no podremos ya estudiar. Sí, sí, vale.
Como Fernando, otros tantos trabajadores como Cori, trabaja en el proceso de premontaje, tiene 61 años.
En junio, cuando esto cierren, cumpliré 62. No sé cuál va a ser mi futuro, porque tampoco sabemos nada aún a dónde voy yo con 62 años. no lo sé.
O Mustafa, que es de los muchos empleados indirectos de BSH, es personal de limpieza a través de una subcontrata.
¿Qué voy a hacer? ¿Y qué me va a contratar ahora? Con los años que tenemos, yo, ¿quién me va a contratar con 54 años? No me van a contratar. Yo ya me voy a ir a la calle, si salimos, para siempre.
Desde que la empresa anunció su plan de cierre, ha pasado un mes y medio. Ese día empezó un plazo de 6 meses hasta el 16 de junio, día en el que empieza otro plazo legal de un mes para negociar el expediente de extinción de empleo. Quedan 4 meses y medio de pura incertidumbre.
¿Cómo está pasando el tiempo? ¿Rápido o lento?
Muy lento. Es muy lento. No es lo mismo, estás trabajando con ganas, ¿no? Y vas haciendo cosas rápido y te pasa el día que estás todo el rato pensando y ¡buah! Todo el rato.
Yo creo que se va a hacer muy largo, pero rápidamente. O sea, tú lo ves día a día y pareces tú un mundo. Y luego te das cuenta que ha pasado un mes. O sea, el día a día es largo, pero es que luego te das cuenta que ha pasado muy rápido. O sea, es un poco incongruente, pero es que es así. Llegas aquí un lunes y el viernes hace eterno. Y todos los días el monotema.
Y lo difícil es pensar en el futuro.
No sé, ¿en qué alternativas piensas?
Ah, no pienso. No pienso. Yo ahora mismo... yo quiero enfrentarme a la cosa cuando venga. O sea, si viene. El problema, pues, es que si me tengo que pensar ahora mismo en 6 meses, no me levantaría de la cama. Yo creo que si el que toma la decisión supiera lo que sufre la gente al enfrentarse a la situación, viven de eso, son unos killers. Al final vienen a la pela, al euro, y pues aquí no es rentable, me voy allá. Pero no son conscientes de lo que arrastra esta situación. Digamos que hay situaciones dramáticas.
Soy Juanjo Hermoso de Mendoza, soy el presidente del comité de empresa. La verdad que nos esperábamos alguna noticia vinculada a un posible expediente de extinción de contratos, a un ERE, pero evidentemente no nos esperábamos una noticia de esta envergadura, de esta dimensión.
¿Cómo fue el comunicado? ¿Cómo os comunicó la empresa al comité de trabajadores esa decisión tan drástica?
Pues fue bastante fría. Vino una persona de Alemania y se dispuso a leer un comunicado, al cual lo soltaron. Duró desde las 10:30 de la mañana más o menos unos 15 minutos y pues fue muy impactante. Yo recuerdo que hubo compañeros y compañeras del comité que al finalizar la lectura del comunicado se echaron a llorar, tal cual.
Vosotros, comité de empresa, tomasteis la iniciativa de comunicar a vuestros compañeros la decisión de la empresa. ¿Cómo fue aquello? Que entiendo que tiene que ser muy duro decirle a tanta gente una decisión que no está además en vuestra mano y que es tan complicada.
Imagínate el ponerte delante de unas 400 personas y decirles que nos habían anunciado la intención de cerrar la planta en unos meses. Te surgen un montón de preguntas, pero en esa situación la gente pues no daba crédito. Tuvimos que hacer incluso de psicólogos con determinadas personas porque emocionalmente la gente pues estaba muy impactada y destrozada.
¿Qué os ha dicho la empresa? ¿Cómo os ha justificado esa decisión de querer cerrar?
Se hablaba de falta de competitividad. A nosotros nos han dado unos argumentos, al gobierno de Navarra han dado otros. Lo que sí que podemos decir es que la fábrica de Esquiroz tiene todos los indicadores en verde. O sea, es competitiva, es productiva, los productos que hacemos son de calidad y somos especialistas en la producción de lavavajillas compactos y de frigoríficos.
No sé si hay una negociación o una comunicación fluida con la empresa, o ellos se limitan ahora mismo a negociar o a hablar por otras vías.
Bueno, nosotros en lo fundamental, que es buscar una alternativa al cierre, un plan de reindustrialización, la posible llegada de nuevos productos, otorgamos nuestra confianza al gobierno de Navarra para que ejerciese de interlocutor ante la multinacional, y a través del Ministerio de Industria del Gobierno Central se ha abierto, vamos a decir, un espacio de diálogo, una mesa a tres, y lo que es en cuanto al futuro de la, el posible futuro de la fábrica de Esquiroz, pues la vía es esa.
¿Cuáles son las alternativas al cierre? Quiero decir, si se toma la decisión de cerrar, ¿cuáles son las alternativas que se pueden manejar o que vosotros proponéis o que creéis que sería lo mejor en caso de que se tome esa decisión?
Estamos trabajando en desarrollar las fortalezas que entendemos industriales que puede tener la planta desde el conocimiento interno que tenemos, porque además es un trabajo que solo lo podemos desarrollar el comité de empresa, porque nosotros somos los que representamos a esas personas que son en diferentes departamentos los profesionales de poder ofrecer, vamos a decir, oportunidades en cuanto a nuevos productos, eficiencias energéticas, que puedan hacerse productos de mayor eficiencia, perdón, quiero decir. Y vamos, básicamente estamos en eso.
Ojo, pues muchas gracias.
Vale.
Es un caso raro.
Sí.
¿Por qué?
Mi padre potenció la creación de ese centro de trabajo. O sea, sí.
¿Cómo fue aquello?
Había una planta, una fábrica en Pamplona, o sea, en la salida de Pamplona, en la carretera de Zaragoza, y aquella planta se cerró, o se iba a cerrar, y cuatro locos como mi padre, pues llegaron a acuerdo con algo a través del Ministerio de Industria de aquel entonces, el año 86 o por ahí, con el tema de la reconversión industrial, pues consiguieron que ese centro pues se fundase. Y luego pues que estoy en el comité y me lo tomo pues como algo personal. Aunque hablo con mi padre y me dice que da igual y no sé qué, pues lo tomo como algo personal.
¿Qué es lo que más te preocupa?
Lo que más me preocupa sobre todo son gente que después de esto no tiene nada. Si esto no llega a nada, no tiene nada. Esa es la gente que me preocupa, la que va viendo poco a poco. Tengo compañeros que cada vez se ven encerrados en una ratonera y no, o sea, no pueden salir de ahí. Eso me preocupa.
Es muy duro el cambio.
Es muy duro y claro, y qué va a ser de ellos y qué. Pero bueno, o sea, que tenemos que salir de aquí si esto no lleva a ningún lado y que yo le transmito cierta positividad, o sea, no puede ser que la vida se acabe aquí, es que es imposible, es que si no estaríamos todos medios muertos. Y ese es un poco el tema, o sea, el miedo sobre todo a que haya gente que se vea tan encerrada que pueda hacer algo que no sepa gestionar, porque pues, tenemos un poco de todo, eso sí me da miedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.